Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta séptima temporada. Mike, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, muchas gracias, gracias por preguntar.
Buen fin de semana, ¿no?
Gran fin de semana, por ahí tuvimos chance, digo, para los que nos siguen ahí en Instagram. Nos invitaron a un festival en Puebla, específicamente en la ciudad de Cholula.
Así es.
El festival Unts. ¿Qué tal te la pasaste?
Me la pasé de verguísima. La neta, o sea, creo que fueron varios factores. Pero enfocémonos al festival sin entrar tanto a lo personal. Una gran iniciativa, muchas bandas independientes, talento internacional. En un lugar muy bonito, las villas arqueológicas. Me encantó. Sí. Pudimos desde hacer un chingo de actividades. Y además había una oferta muy chida, desde lo típico que sucede en un festival, como ver a la banda que te gusta, hasta poder estar en una pool party y echar unos traguitos, tatuarte, escuchar una conferencia. Siento que la oferta es bastante amplia en un festival que está hecho por gente que le gusta la música y que se dedica a la música.
Eso que mencionas creo que es lo que más yo rescato. Fue un festival completamente autogestionado.
Completamente. Independiente,
sí. Independiente, sin apoyos de marcas, sin apoyos de nada.
O de marcas locales.
Marcas locales,
claro, sí. Claro, sí, no hay un Nocesa atrás de este festival, al contrario. No. Y de hecho el festival no lo quiere.
No, y de hecho está bien chido porque, pues, o sea, no toda la gente que vive en otro estado muchas veces tiene la posibilidad de viajar a, claro, la capital o a ciudades como Guadalajara o Monterrey para ir a los festivales grandes.
De acuerdo.
Sin embargo, esto no tendría por qué ser una limitante para que hubiera una buena oferta cultural, musical y de diversión, ¿no? En tu propia ciudad. Y este es un gran ejemplo de las cosas que se pueden llegar a hacer cuando hay pasión y hay ganas de traerle a tu ciudad y a tu gente cosas de primer nivel.
Así es, ¿no?
Justo sí. Mencionabas que había un par de talentos internacionales bastante, bastante chidos. Pero aunque no hubieran estado esos talentos internacionales, la calidad de las bandas y, no voy a decir lo arriesgado, sino lo diferente de las propuestas musicales en comparación con lo que se vive luego en otros festivales más mainstream, pues creo que es muy, muy, muy valioso.
Sí, mucho talento nacional, mucho talento latinoamericano, talento emergente, música hecha por gente joven, lo cual siento que es, al menos para mí, muy revitalizante, ¿no? Como que he escuchado algunas bandas, no las he visto en vivo, me dio la oportunidad de encontrar nuevos talentos, nuevas cosas que ahora ya me gustan, que ya me llevo a mi playlist. Y en general creo que es un festival que tiene muchísimo espíritu, un espíritu bastante independiente de decir, bueno, tengo un festival, hay espacio para muchas propuestas que van desde el rock,
mucha electrónica, cosas ahí más experimentales.
Cosas ahí que también tienen que ver con el jazz. En general hay un poquito para todos, ¿no? Siento que si ves el cartel de Lunds, a huevo hay algo que decías, esto está chingón de ver. Y sobre todo la idea de decir, bueno, voy abierto a escuchar un montón de cosas que a lo mejor no estoy familiarizado, pero que me pueden gustar. Y si no me gustan, me voy a otro escenario a ver otra cosa que a lo mejor me gusta o a lo mejor no, pero las propuestas están al alcance, ¿no?
Y por si fuera poco, la comida. Nos comimos unas semitas así en medio del festival. Qué cosa, güey.
Mira, yo no soy un hombre de semita. Me convertí en un hombre de semita en este festival. Y siento que lo digo como una persona que no vive en Puebla, que no vive específicamente en Cholula, pero siento que nos topamos con una de las semitas. O sea, como un contendiente fuerte. De es las que yo he probado.
Como que había lo mismo, lo típico, ¿no? Así hamburguesas, hot dogs, bla. Claro. Y de repente llegamos así como al puesto de las semitas y veía que estaban haciendo unas milanesas del tamaño así como de dos veces mi cabeza.
La llamada oreja de elefante.
Sí, güey. ¿No? Yo dije, pues seguro esto lo van a cortar y de aquí sacan. No, güey. ¿No? La echaron completa dentro de la semita. Sasquatch. Luego la señora agarró así con su mano todo lo que con su manecita pudo agarrar de queso. Se lo embutió así.
Madres, güey.
Y no mames, güey. Sabía increíble, güey.
Un poco mi sorpresa fue que Milena, saludos a Milena Gil, parte importante de Horrorama también, que llegó y me dijo, toma, te compré una semita. Empezó a sacarla. Y yo cuando la vi dije, a la madre, ¿qué es esto? Una super torta, güey.
Era como una torta en esteroides, güey.
Muy cabrón, muy cabrón. Deliciosa, güey. Y además, conforme le iba monchando, güey, me di cuenta de que de pronto tenía papitas a la así como papas doradas. Sí. Como...
Ajá, exacto. Tenía rebanaditas de papas que están bien doraditas. Es que desde su concepción.
Ajá, desde que ves el puesto, güey. Ajá.
tenían el comal así con el aceite, las papas ya bien doraditas, y en lo que se siguen haciendo las papas y se hacen en el mismo aceite las milanesas, ponían el pan sobre las papitas para que absorbieran un poquito así como del sabor de la papita.
Claro, claro.
Y entonces luego ya empiezan con una cama de papitas, la milanesa, un chingo de queso, jitomate, pues quería cebolla o no, unas rajitas que además no eran rajitas como de jalapeño, sino eran como de chile poblano, así también doraditas. No, 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 no.
Una belleza, güey.
Ya estoy salivando, güey.
Güey, sí, yo también. No mames. ¿Sabes qué es lo más cabrón? O sea, sí, el sabor y muy...
Chida la música y todo, pero...
Claro, ya estaban de locos, güey. ¿Sabes qué fue lo más cabrón? Que el segundo día comimos lo mismo. Y no solo eso, sino que acabando consideramos la posibilidad de volver a comer otra, güey.
Tal vez debimos haberlo hecho, güey. Porque va a pasar un buen rato antes de que volvamos a probar esas semitas.
Que si no me equivoco, son... se llaman Semas el Gordo. No son semitas. No es una... No.
Semas.
Semas el Gordo. Saludos a Semas el Gordo. Respect, tu trabajo nos hizo muy felices.
El Gordo Max, además, se llama. Entonces, el Gordo Max... Big respect.
Sí, síganlos. Tienen por ahí, si buscan arroba Semas el Gordo, no nos patrocinan, pero nos alimentan de una manera increíble el fin de semana. Están en Puebla, no se pierdan la oportunidad. Me comentó alguien por ahí que creo que eran las que estaban por las luchas. No podría confirmar ese dato, pero si alguien es de Puebla y quiere ser un poquito más específico en la ubicación o buscarlo en las redes sociales, las semitas van caladas, van garantizadas por este programa.
Así es, así es. El día de hoy traemos un programa un poco distinto.
Un poco muy distinto.
Un poco muy distinto.
Pero ¿sabes por qué vamos a hacer este programa?
Sí, porque no tenemos nada más de qué hablar.
Además, porque queremos y porque podemos.
Así es, así es. Da la casualidad que esta semana las películas que ya vimos y que les queremos platicar, no podemos hablar de esto todavía porque están embargadas.
Todavía tienen envergue.
Todavía tienen su envergue y otras tantas todavía no se estrenan. Entonces estamos como una de esas semanas donde no hay como tanta novedad.
Exactamente.
Pero como los queremos mucho y no queremos dejarlos sin su dosis semanal de horror.
Nunca. Ese es el compromiso con usted.
Exacto, exacto. Usted, querido televidente, querido youtubidente,
escucha, consumidor de Horrorama.
Usted, seguidor del programa número uno de la gran familia mexicana, le traemos un especial de nada más y nada menos que de comedia.
Comedia. Comedia que no es necesariamente horror, pero que sí forma parte del universo Horrorama, por razones que explicaremos más adelante, ¿no?
Sí.
Pues siento que todas, ¿no? ¿O cuál dirías que no?
No sé, no importa. El punto es que queremos y podemos y les va a gustar este programa.
Estoy de acuerdo.
Porque además revisitamos unas cuantas joyitas que al menos yo tenía mucho tiempo que no veía.
Sí.
O sea, regresamos un día así del UNTS y eran como las 3 de la mañana y así.
Dijimos, ¿de qué vamos a hablar?
¿De qué vamos a hablar? Y fue así como de... No sé cómo llegamos a estos títulos, pero...
Ahí te va.
Ajá.
Es que en algún momento yo recordé por algo que sucedió una escena de Dumb and Dumber.
Ajá.
Una pareja de idiotas, como la conocemos acá en México.
Que luego, espera, antes de eso, también luego vi que en plataformas está como tonto y retonto.
Mm.
Pero no, para nosotros es una pareja de idiotas.
Una pareja de idiotas.
Sí, 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 sí.
Entonces, como que de pronto nos reímos del chiste y dijimos, güey, qué gran película, hay que verla. Y fue como de, oye, güey, ¿y si hacemos un especial de comedia que no sea estrictamente horror?
Y aquí estamos
haciendo el programa. No hay mayor explicación.
Entonces, bueno, quizás deberíamos empezar justo con Dumb and Dumber. Una pareja de idiotas, una película de 1994. ¿Qué año, no?
¿Qué?
O sea, fue el año... Creo que todo el mundo va a recordar el 94 como el año en el que se desvivió el Kurko.
El mismísimo Kurko.
El Kurko Bane dijo, ahí se ven.
O como dirían nuestros amigos en España, el Kurko Bane.
El Kurko Bane dijo, ahí se ven. Ahí se quedan en su trampa.
Ah, aquí nos quedamos.
Pero también fue un año interesante para las películas.
Sí, hubo un chingo de cosas. Si no me equivoco, ¿Jurassic Park es de ese año? No,
no es 93.
¿93? Fue por uno.
Pero ya es esa,
se
ya
sentía
es esa camada.
Ese sí, vibe, sí, ¿sabes?
Sí, absolutamente. Y está dirigida nada más y nada menos que por los hermanos Farrelly. Peter y Bobby Farrelly. Responsables de algunas de las comedias
noventeras.
Más...
Sobre todo en los 90, sí, diría que es su momento más prolífico, ¿no?
O sea, por ahí tienen Shallow Hal, Me, Myself and Irene. Ajá. Y creo que probablemente su más famosa, además de esta, es There's Something About Mary.
Loco por Mary.
Loco por Mary, que pues también fue la película que catapultó a la fama a
Ben Stiller.
A Ben Stiller,
sí,
y
muy
a...
cabrón.
Cameron Díaz. Ajá. Iba a decir James Cameron. No, Cameron Díaz. Ajá. Amados por muchos, detestados por otros tantos. Uh-huh. Sobre todo porque hacían uso de un tipo de comedia que yo creo que en ese momento de los noventas sí era muy novedoso, ¿no? Esta comedia física, muy escatológica, muy políticamente incorrecta.
Completamente. Son películas que viéndolas bajo el ojo contemporáneo, no todo ha envejecido bien. No todo ya da la misma risa, ¿sabes?
Sí, no,
pero en ese momento, en los 90, funcionaban perfectamente bien y eran, como mencionas, novedosas, ¿no? Eran productos que no se habían, o que no juntaban diferentes tipos de comedia en una misma película, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, pues, eran películas que todos nosotros estábamos en la secundaria, ¿no? Uh-huh. Y no, sí, solamente, en la secundaria. Ajá, no solamente nos daba mucha risa ese tipo de humor, sino que además era algo medio, pues, que veías medio escondidas a veces, ¿no?
Claro, o sea, yo tengo muchos recuerdos. O sea, por ejemplo, yo American Pie no la vi en cine. American Pie yo la vi
con... American Pie es más 98.
Es más, yo creo que 98, 90 y, sí, como 98, okay, algo así. Okay. Pero esa es una película que... Digo, mis papás no, nunca me prohibieron cosas, pero como que yo sabía que había ciertas escenas, uh-huh, y cierto humor. Entonces, recuerdo que la vi en mi cuarto con un amigo un poco medio escondidas y ya sabes. Uh-huh. Entonces, pero ¿sabes qué? Tengo grandes recuerdos de Dumb and Dumber porque en ese momento era la película que mis papás me compraron en VHS. Y un día hablé con mi jefe y a mi jefe la película le da un poco igual. Había cosas que le daban risa, pero le gustaba mucho o disfrutaba verme riendo como pendejo, así repitiendo escenas. O sea, todavía tengo mi VHS de Dumb and Dumber.
Qué maravilla.
Me encanta tenerlo, güey.
Fíjate, hay muchos, como en todas las películas, hay muchos detalles muy curiosos que yo fui aprendiendo después con el tiempo. El proyecto no lo dirigieron, bueno, no lo escribieron, más bien, inicialmente los hermanos Farrelly. Uh-huh. Es una idea original de John Hughes.
¡Órale! Uh-huh. Ese es un gran sello de calidad porque somos grandes fans del señor John Hughes,
¿no? Hay Breakfast Club, In the Elmo's Fire.
Digamos que en los 80 él fue como de las voces más capacitadas para hacer comedias con un tono un tanto diferente, ¿no?
Sí,
Más familiares.
Más familiar, más Home tirándole Alone, como a los adolescentes. Uh-huh. Home Alone, claro. Home Alone. Sí, 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 sí. Entonces... él escribió como la idea general y contrató a los Farrelly. Bueno, más bien no los contrató. Les mandó el guión a los Farrelly para que lo terminaran. Pero en lo que lo terminaban y tal, cuando ya era la hora de pichárselo al estudio, el contrato con John Hughes ya había terminado.
Okay.
Entonces, pues, se deslindó del proyecto y la terminaron completando los hermanos Farrelly.
Ok, ok.
Sí, 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 sí.
¿Quieres contar de qué va?
Sí,
por supuesto. Si alguien no la ha visto.
Digo, claro, si no han visto Dumb and Dumber.
Digo, porque para nosotros hablar de Dumb and Dumber es como algo que ya vimos en algún momento de mi vida. Cercano, cuando tuve ese VHS 95, 96, uh-huh, fue la película que más veces veía porque tampoco tenía tantos VHS. Entonces, me encantaba la película y la veía y la veía y luego lo ponía en pausa y donde se quedaba. Y entonces, hasta cierto punto, me la sé un poco de memoria. Tiene buen rato que no la veo. Uh-huh. Pero hay escenas, incluso diálogos que me sé perfecto, que no son necesariamente los más populares.
Ok, ok, ok. Bueno, la película trata de un par de amigos con severos problemas mentales. En el sentido de que, pues sí, no son definitivamente las personas ni más inteligentes, ni más cultas.
Ni que saben resolver, ni sus trabajos requieren unas capacidades intelectuales altas, ¿no?
No, para nada. Estamos hablando de los amigos, porque son amigos, no son, uh-huh, no son hermanos ni nada. Lloyd y Harold, bueno, uh-huh, Harry, ¿no? Interpretados por Jim Carrey y Jeff Daniels. Uh-huh. Qué cosa curiosa, ese año Jim Carrey se volvió una superestrella.
También es la máscara ese año, ¿no?
Y Ace Ventura.
¡Wow! O sea, otra fabulosa comedia, güey.
Fíjate, Ace Ventura fue su debut en cine. Y le fue cabrón. O sea, le iban a pagar una cantidad al principio a Jim Carrey por Dumb and Dumber. Y le fue tan bien que tuvieron que renegociar el fee de Jim Carrey para
que esta dijeron, película. Que dijeron, güey, estuvo cabrón, ¿te podemos dar un poco más?
No, más bien le dijeron, oye, me fue muy cabrón, denme más.
Ok, claro. Tú, claro,
o sea, el presupuesto se fue así por las nubes, ¿no?
Claro.
Pero fue un gran año para Jim Carrey.
Sí, de hecho, o sea, tengo grandes recuerdos de esas tres películas, ¿no?
Creo que los 90 fueron su década. O sea,
quizá la que menos, o la que en ese momento como que me llamaba la atención era La Máscara, ¿no? Uh-huh. Porque siento que de alguna manera es la más visual. Ace Ventura me gustaba por el tema de los animales, el tema también como del fútbol americano, que en ese momento me gustaba mucho, que por ahí aparece Dan Marino. Pero La Máscara como que sí, era una película que yo decía, güey, no, nunca he visto nada así. Era, también éramos morritos, ¿no?
Muy groundbreaking para mí, o sea, para mi percepción. Tenía unos efectos especiales súper avanzados para la época y pues obviamente Jim Carrey era un personaje súper extravagante.
Siento que solo él pudo haber sido la máscara, ¿sabes, güey?
Sí.
Bueno, creo que yo el hijo de la máscara o cosas ahí que personalmente no me interesan, pero en ese momento decías, güey, el casting fue perfecto y además siento que es una película que juega mucho o que está muy inspirada por las caricaturas, ¿no?
Por un cómic. De hecho, la caricatura fue después.
Ok.
Había un cómic de Dark Horse.
Pero a lo que me refiero es que tiene mucho humor como el que debería ser una caricatura.
Ah, claro. Okay. Sí. O sea, vemos mucho igual esta comedia física donde, pues sí, como en las películas, en las caricaturas de los Looney Tunes.
Haciendo muchos homenajes también.
Absolutamente. Pero cosa curiosa, el cómic es muy diferente a la película. El cómic es mucho muy
más
violento.
Oscuro, ¿no?
Sí. Hay mucha sangre y violencia. Órale. Mucho más.
No sabía que era un cómic de Dark Horse.
Sí. Y obviamente está muy rebajado para esta película.
Esta es completamente un tono familiar. Sí, por ahí tiene algunas cosas medio sexuales, pero qué cosa no tenía en los 90, ¿no?
Sí. Sí, es lo que decíamos, son productos muy reflejo de su época.
Claro.
Si estas películas las quisiéramos hacer hoy en día, muchas cosas serían muy diferentes.
Sí, completamente.
¿No? Bueno, entonces regresando un poquito a la trama para quienes no hayan visto esta película, resulta que Lloyd, el personaje interpretado por Jim Carrey, trabaja como chofer de limusina.
Exacto.
Y en una de las múltiples chambas que le toca hacer, tiene que transportar al aeropuerto a una chica llamada Mary Swanson.
Mary Swanson.
Qué cosa curiosa, la actriz, cuyo ahorita no, el nombre se me olvidó, se casó con Jim Carrey.
Qué loco, güey.
Nada más duraron un año, pero se casaron después de esta película.
¿A poco cuando viste a Mary Swanson no te dio un cross inmediato?
Sí, es muy guapa, muy, muy guapa. O sea, muy noventera también. O sea, claro, la vi hoy y ya se ve más señora que otra cosa.
Pero éramos unos niños, sí, claro, sí, güey. Sí.
Aunque me gustaba más Cameron Díaz en The Mask.
Ok, entiendo tu punto. Aunque, ¿sabes qué? En Dumb and Dumber, la morra que más me gustaba era Shane, güey. Que era como una morra badass, güey. Que era como, ya sabes, que era como el sidekick de este güey.
De mental.
De mental, güey. Que pues iba como a tratar de atrapar a estos güeyes, ¿no?
Sí, bueno, a ver, antes de eso.
Antes.
Bueno, cuando Lloyd va a dejar a Mary al aeropuerto. Él no sabe que en realidad lo que ella está haciendo es dejar un maletín con dinero para que unos mafiosos, interpretados justamente el papel este de Mental y Shay, lo recojan y salen ahí un negocio turbio.
Ajá, porque tienen secuestrado
a su esposo.
Entonces ella
está pagando el rescate.
Está pagando el rescate. El rescate es útil como ir dejar un portafolio con dinero, $1,000,000, si no me equivoco.
No me acuerdo, pero sí es una buena
lana. Una muy buena pasta en el aeropuerto y que se haga la entrega y lo que sea, ¿no?
Pero Lloyd ve y dice, no manches, dejó
su... Se olvidó su portafolio.
Y se enamora de ella. Entonces dice, puta, de aquí me voy a agarrar para llevárselo hasta Aspen.
Exactamente.
¿No?
Que además estos güeyes no saben dónde está Aspen, güey.
Sí, no tienen ni idea. Y ellos están en Rhode Island, curiosamente. Están en Providence.
Exactamente.
Providence, la ciudad que vio nacer a Howard Phillips Lovecraft.
Exactamente.
Bueno.
Esta es la conexión con el universo.
No, hay más conexiones con el universo, Rama. Tengo ahí buenas conexiones. Por otro lado, su roommate, Harry, interpretado por Jeff Daniels, que se ve rarísimo además.
Sí, güey.
Trabaja como en una especie de
estética canina.
Y de hecho, en algún momento él dice que todo su dinero se lo gastó en transformar su camioneta en un perro. Y es increíble.
En un ovejero, güey.
Un perro ovejero. Y es una camioneta disfrazada de perro y se ve maravillosa. Me encanta.
Icónica, a mi gusto.
Icónica, güey. icónica. Pero pues tampoco es muy bueno haciendo su trabajo. De hecho, ¿te acuerdas que justo en las primeras escenas, lo que está haciendo Harry es llevar a unos perros a un concurso de perros?
Exactamente.
Y la señora que recibe los perros es Lynn Shay, que es la...
Sí, es cierto, güey. No mames, me acabo... O sea, como que justo tenía... O sea, me llegó a la mente ahorita que me lo dijiste porque...
Digo, claro. Sale 2 segundos.
Ajá.
¿No? Pero, o sea, el currículum de Lynn Shay, ahí te les voy a decir.
Y además está poca madre porque antes de esa escena, antes de que llegan al concurso, él pasa como por hot dogs y pendejadas. Uh-huh. Y dices como, bueno, me voy monchando algo, pero pues también le voy a dar los perros, ¿no? Entonces como que cree que deja a los perros así perfectamente limpios. Y obviamente de tanta comida, pues se hace un cagadero y es como de, güey, están completamente impresentables para este concurso mamoncísimo de perros ultra fifís, ¿no, güey?
Sí, sí, sí. Lynn Shay nada más sale en Insidious, bueno, en toda la saga de Insidious.
Si no me equivoco, también sale en Detroit Rock City, güey.
Sale en Detroit Rock City, Dreamcatcher. O sea, es una leyenda del cine de terror. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ahí hay una conexión, una de las varias conexiones que tiene esta película con el mundo
del terror. Güey, me llegó el flashback así, loco, güey.
Sí, y sale sale en una escena.
Sí, es una escena corta.
Tiene tres diálogos a lo mucho.
Máximo, güey.
Y tan. Pero bueno, es Lynn Shay la que recibe los perros de Harry. Pierde su trabajo Harry y pues los dos están desempleados, sin un dinero, en un departamento espantoso.
Que además me mama que son como roommates... Pero que que hay un discurso que se echa a Jim Carrey, que dice así como, güey, estoy harto de no tener a nadie. O sea, como que es un monólogo cabrón, güey, cabrón, que convence a Harry y le dice, güey, fuck it, güey, vamos a entregar este portafolio, güey, que no saben qué tienen, que creen que es ropa, lo que sea, cosas personales de Mary Swanson. Entonces deciden navegar todo Estados Unidos hasta llegar a Aspen, ¿no?
Al final es una road movie.
Es una road movie, ¿no? Completamente. Ajá.
Y justo la idea es entregarle el portafolios, esperando que con esto, pues, Lloyd se gane el corazón de Mary Swanson.
Exactamente. Y la película...
Que aparte se llama Lloyd Christmas.
Lloyd Christmas.
Entonces me encanta porque en algún momento dice... Es que si nos casamos, ella se va a llamar Merry Christmas. Es una película muy estúpida.
Es ese tipo de humor. Que a mí me parece muy divertido. Me parecía todavía más divertido cuando era niño. Pero bueno.
No, güey, yo la vi ayer y me reí igual, güey.
Es que, ¿sabes qué? Siento que ya no es el humor. Siento que es... O sea, como crecimos con eso, siento que ya hay un fuerte porcentaje de nostalgia, güey.
Sí, pero también siento que hay cosas que luego volvemos a ver por nostalgia y no han envejecido tan chido.
De acuerdo con eso.
Y está, no quiero decir que envejeció bien, pero al menos muchos de los chistes, güey, me siguieran dando muchísima risa.
¿Sabes qué pasa? Que ahora chistes que consideraba menores, incluso más estúpidos, ahora ya me dan más risa.
Ándale,
güey.
Puede ser.
O sea, cuando levantan los chicanos, creo que ahora ya es mi parte favorita. Y es una pendejada, güey. Pero me encanta esa escena de los chicanos, güey.
Claro, y escenas como, por ejemplo, cuando el policía toma la chela.
Ah, güey, claro, también.
Son muy graciosas, pero ya no me dio tanta risa como en su momento me daba
muy
risa.
Muy escatológico
eso,
también. ¿No?
Por ejemplo,
o la escena del baño.
Ah, que de hecho, justo, hay una escena muy curiosa donde Jeff Daniels, tiene diarrea y pues es el diseño de audio de ahí. O sea, el güey que hizo esos efectos de sonido, güey, ojalá que le hayan pagado mucho dinero. Pero curiosamente, un día Jeff Daniels se encuentra en un partido de golf a Clint Eastwood.
Ok.
Y Clint Eastwood, o sea, como que le pregunta así como... O sea, como llegan así de, no, pues vi la película. Uh-huh. Pues, no, es Clint Eastwood, güey. Es una leyenda de Hollywood.
Claro,
güey. Y le pregunta así, bueno, ¿y qué le pareció, ajá, señor Eastwood? Y dice, pues sí me reí. Me dijo, y le dice, de hecho, lo que te pasó en la escena del baño me pasó a mí también en una cita.
¡No mames!
Y dice, entonces por eso la disfruté tanto.
Es que hasta cierto punto creo que es humor bastante relacionable porque es como, no quiero estar en estas circunstancias en este momento, güey. Uh-huh, uh-huh. Y cuando te enfrentas en eso, tienes de dos, güey. O tratar de resolverla y encontrar la gracia, güey. O pasarla súper mal, güey.
Sí. Curiosamente, los agentes de Jeff Daniels le dijeron, güey, no hagas esta película porque va a ser así un ataúd para tu carrera. Uh-huh. No, y él mames. Dijo, no, o sea, me rifo. Uh-huh. Si nos va mal, yo acepto toda la responsabilidad. Uh-huh. Y curiosamente, hasta el día de hoy es su película más taquillera.
Es que, güey, entonces... es muy divertido. Le fue, según yo, increíble, güey.
Sí,
le fue muy, muy bien,
güey. Ahora, originalmente, uh-huh, el estudio no quería a Jim Carrey. O sea, nunca fueron la primera opción ni Jim Carrey, okay, ni Jeff Daniels. La primera opción era nada más y nada menos que Nicolas Cage y Gary Oldman. O sea, mira, sí lo
amo,
veo,
amo los dos.
Pero creo que no hubiera sido lo mismo.
A mí me cuesta visualizarlo, güey. Creo que no hubiera sido otra película.
Absolutamente.
Con otro... menos chistosa.
Probablemente.
Porque Nicolas Cage sí es chistoso, pero no es tan chistoso como Jim Carrey.
Jim Carrey es voluntariamente chistoso. Sí. Nicolas Cage es involuntariamente chistoso,
claro.
Entonces, no sé, hubiera sido una película muy diferente.
No siento que hubiera tenido el éxito.
No.
Porque además Jim Carrey, como ya mencionaste, estaba muy...
Sí.
Ya con una inercia muy cabrona.
No, y o sea, lo ames o lo odies, es un maestrazo de la improvisación y de la comedia gestual.
Física.
Pero también otro de los nombres que estuvieron como sobre la mesa para interpretar a Lloyd y a Harry, uh-huh, fueron Corey Feldman y Corey Haim.
¡Órale!
Entonces ahí hay otra conexión con
el mundo de Rorama. Los pues, boys y todo son, lo que ha hecho sí, Corey Feldman, sí, ¿no? Sí, sí, Goonies, sí, etcétera. ¡Órale!
Entonces, pues sí, mira, afortunadamente no tenemos que preocuparnos por cómo hubieran sido esas películas. Ajá. Pero es interesante saber que no eran la primera opción. Claro. De hecho, una vez que ya habían casteado, ya firmado y todo a Jim Carrey, todavía los estudios no estaban 100% convencidos de que Jeff Daniels fuera la buena opción.
Okay.
Jim Carrey siempre apostó por él, le encantaba cómo lo había quedado. Pero incluso tenían como ahí a otro güey de reserva en caso de que a media filmación le lo cepillaran.
Ok,
sí, órale. Sí, sí. Entonces, pues, qué bueno que se quedó como
sí,
es.
Sí, súper. Sí, yo dije mi escena favorita, que es una escena muy corta, pero hoy día la que más me divierte. Uh-huh. De niño era cuando están jugando Harry con Mary Swanson en la nieve.
Ajá.
Y de pronto Harry, o sea, como que ella le avienta como una bola de nieve, así como muy inocente, como muy romántico. Y Harry se emputa, güey. Le avienta así como una tonelada, güey. Y acá toda desmadrada, güey. Y de niño, güey, veía esa escena. O sea, esa parte del VHS está jodida, güey. La vi N cantidad de veces, güey. Y a mi jefe le da un chingo de risa que me diera tanta risa. A mi jefe también le da risa, pero le da más risa verme a mí, güey.
Ok.
¿Tú tienes escenas favoritas? Si tuvieras que escoger...
Híjole.
Un par. Ah, es que hay muchas, güey.
Es que hay muchas.
Güey, incluso hay escenas...
¿Sabes qué? Me encanta el montaje cuando están... Bueno, digo, yo creo que ya todo el mundo vio esta película. Pero cuando empiezan a agarrar dinero del maletín, uh-huh, se vuelven locos y empiezan a gastar a lo estúpido.
Pero a lo pendejo, güey.
Y un día tiene... O sea... Quieren impresionar a toda la gente que vive en Aspen. Uh-huh. Específicamente van a un evento
de conservación de aves.
De aves, ajá.
Del búho blanco que está en peligro de extinción.
Ajá, ajá. Entonces, pues, tienen que ir bien vestidos, ¿no? Entonces, se cortan el pelo, se hacen pedicure. Ajá. Y todo ese montaje me da mucha risa.
Es muy divertido.
Son gags muy pequeños, sí, muy tontos.
Son como muchos gags en poco tiempo, ¿no?
Sí. Esa escena me gusta mucho. Uh-huh.
¿Sabes cuál de adulto ya me daba más risa que de niño? Por ejemplo, cuando está en el bar, güey, y tienen el periódico de 1969 de cuando el hombre llega a la luna, ¿no? Uh-huh. Y lo ve y dice como, no mames, llegamos a la luna, güey. Y es como...
Esa escena es improvisada.
¿Ah, sí? Órale.
Ah, es que esto te va a gustar, güey. La ciudad de Aspen, uh-huh, Colorado, pedía mucho dinero para la producción.
Okay.
Entonces, al final, muchas de las escenas las filmaron en un pueblo vecino.
Okay.
Sin embargo, escenas importantes se filmaron dentro del Hotel Stanley.
Uh-huh. ¡Órale! A esta otra conexión, güey. Ajá.
Exactamente. El Hotel Stanley es el hotel en el que Stephen King se basó para el Hotel Overlook.
Exactamente.
Entonces, sí existe el Hotel Stanley.
Sí, de hecho, entonces, si vas al Hotel Stanley, la fachada, o, bueno, está modificado, pero digamos que el 80% de cómo se ve en la película de The Shining es ese hotel. Y llegas y por dentro no hay nada porque en The Shining era un set. Uh-huh. Lo único que hay es un hacha que dice como una placa de The Shining. Te puedes tomar una foto y es lo único que hay en el Stanley, ¿no?
Sí, sí, sí. Sin embargo, Jim Carrey se hospedó en el Hotel Stanley y pidió el cuarto 237.
¿Neta? ¡Wow, güey!
Y cuenta la leyenda.
Ajá, que no lo pasó bien.
Que las primeras horas de la primera noche que se quedó ahí, uh-huh, no se las pasó nada bien y se salió corriendo del hotel y dijo que no quería volver a ese lugar nunca más.
¡Verga! ¡Qué loco, güey!
¿Qué pasó? ¿Qué escuchó? Nunca lo ha dicho, pero la leyenda dice que se quedó en ese cuarto y que no se lo pasó nada bien.
Prométeme una cosa cuando vayamos a Colorado, güey.
Lo que tú quieras.
¿Podemos quedarnos en el Room 237?
Absolutamente.
A ver si la armamos, güey, porque una de esas es como, güey, me puede cambiar la habitación. Esta fue una pésima idea, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, por lo menos lo vamos a intentar.
Va.
Vamos a intentar, va. Te lo prometo, Dengue, que se va a hacer ese esfuerzo.
Buenísimo.
Entonces, pues bueno, la película termina siendo una cosa muy divertida, se va como agua, tiene escenas súper memorables.
Tiene, me impresiona la cantidad de chistes que lograron
empacar
ahí, sin que se sienta como Family Guy, que es como, ya sabes, que me encanta Family Guy hoy día, antes lo odiaba. Pero en general como que toda la película es muy coherente y da oportunidad para chistes desde muy escatológicos hasta muy, tú quieres decir intelectuales, pero hay diferentes tipos de humor en la película, ¿no?
Sí, sí, sí.
Desde el de pastelazo, güey, hasta otras cosas, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Entonces, bueno, si no han visto Dumb and Dumber, creemos que les puede gustar.
Sí, es película.
Y si la vieron hace mucho, revisítenla porque sigue siendo muy divertida.
Es una película divertidísima. Uh-huh, me hubiera encantado tenerte. Es que estas cosas que viste tanto de niño que ya te las sabes, pero luego hay detalles que no los tienes como tan presentes. Pero en general, creo que es una película que sí medio me sé de memoria, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo la neta es que no la vi tanto como tú. Okay. Pero me acordaba perfectamente de todo.
Es que, güey, de niño era la comedia que querías, güey.
Sí, o sea, absolutamente, absolutamente. Y fíjate, creo que a pesar de que sí es escatológica, no está tan subida de tono como otras películas de los Farrelly.
Yo siento más subida de tono Something About Mary,
absolutamente,
güey.
O sea, desde la escena del confluido,
ajá, ¿no? O sea, sí. La escena del flick, o sea, ya sabes, como que de morro no entendía ciertas cosas porque era todavía un humor más adulto. Uh-huh. Cuando siento que Dumb and Dumber era, sí, algunas cosas adultas, pero otras también como más sencillas, como para toda la familia, ¿no?
Sí, 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 sí. ¿Sabes qué escena me encanta? Uh-huh. Cuando Jim Carrey está fantaseando con que va a llevar a cenar a
es una Mary, maravilla, güey.
Y hacen todo un homenaje a Bruce Lee. Increíble, increíble.
Es una maravilla. ¿Y cómo acaba esa escena, güey?
Güey, la tengo grabada así.
Era la escena que, si bien te daba risa también, le ponías pausa, güey. O al menos yo le ponía pausa para ver si se alcanzaba a ver algo, güey. Como hacíamos en los 90, güey, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y además tiene como un giro muy divertido, güey. Muy divertido, güey.
Muy brillante ese...
Es brillante
ese chiste.
Sí, 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 sí.
Entonces, bueno, esa es mi recomendación para este especial de comedia que no es de terror.
Perfecto, perfecto. ¿Te parece si ya hablando de duplas vamos con una que yo elegí que no has visto, pero también es algo que siento que es una película muy generacional?
Ok.
Es Biodome de 1996, dirigida por Jason Blum. No ese Jason Blum.
Ah, yo por ahí dije, ¿qué?
Otro que se llama Jason Blum con doble O.
Ajá.
Que además tiene una filmografía bastante interesante con cosas que también pues, por ahí valen la pena. Comedias muy, muy pequeñitas, todo en los 90. Y esta película está protagonizada por Pauly Shore, que también es generación MTV. En algún momento, güey, era Pauly Shore, ¿no? Como el comediante, el artista de los 90, ¿no? Y Stephen Baldwin, ¿no? El papel de Buddy Doyle, que básicamente es una historia muy sencilla, muy noventera. Es una película del 96, donde estos güeyes como que tienen a sus novias y sus novias son como muy ambientalistas. Y estos güeyes pues, son unos stoners así que les vale madres el mundo y nada más quieren ver la tele y pues, fumar y comer porquerías, ¿no? O sea, es como su mundo y les da hueva todo. Pero sus novias son muy ambientalistas. Entonces, les dicen como de, güey, vamos a hacer, vamos a una protesta, no sé qué. Y estos güeyes dicen como, no, no mames. Entonces, fingen que uno de ellos se lastima, lo golpean con un libro y se enojan con las novias. Entonces, como que dicen, güey, tenemos que hacer algo para salvar el medio ambiente en algún momento, ¿no? Y van pasando por la carretera y están construyendo este lugar que se llama el biodomo, el biodomo, que es básicamente un experimento que hacen en un año, donde en un domo meten a 4 o 5 científicos y tienen que mantener la homeostasis, que es básicamente como el equilibrio de la naturaleza y como decir, bueno, el humano puede convivir en una homeostasis del 100%, ¿no? Uh-huh. Ese es el objetivo, mantenerla en 100, tienen que durar 100 durante prácticamente todo el año. ¿No? Entonces estos güeyes como que de pronto están echando un chesco y dicen, güey, no mames, tengo un chingo ganas de ir al baño, güey. ¿Puedes aguantar? No, perfecto, ok. Van y están como en la inauguración del biodome porque es el día uno, la chingada. Entonces Bot se mete al baño y empieza a orinar así como en las plantas. Y dice como de, güey, este mall está súper raro, ¿no? Entonces se quedan ahí y de pronto como que lo cierran, se lo sellan porque nada entra y nada sale porque afecta a la homeostasis. Entonces, güey, se quedan adentro y dicen, no mames. Y se dan cuenta los científicos y dicen, güey, no mames, ¿cómo vamos a convivir con estos idiotas todo el año, no? Entonces, básicamente toda la película es como estos güeyes hacen pendejadas y le cagan la vida a los científicos, que pues, es un trabajo muy, muy serio, ¿no? Hasta que al final, por ahí, como que dicen, bueno, tenemos que convivir a huevo porque nada entra y nada sale, entonces vamos a pasar lo mejor que podamos, ¿no? Y por ahí un momento hace una fiesta cabroncísima donde desmadran el biodome, se vuelven como medio rockstars porque pues, la gente es como de, güey, no mames. Y además como los inversionistas que le meten mucha lana dicen, no, todo fue planeado, ¿no? O sea, como que queríamos ver cómo era el caos natural de estos güeyes en un ambiente controlado muy bonito, ya sabes. Básicamente es toda la película, pero sí es algo muy noventero que yo vi cuando mi mejor amigo en ese momento me enseñó, me dijo, güey, ¿has visto Biodome? Porque además su hermano, que era más grande, no, o sea, lo rentó y dijo como, güey, vean Biodome. Obviamente algunos chistes que no entendíamos, pero otros que no mames, increíbles, güey. O sea, tengo uno de mis mejores recuerdos de secundaria es haber visto Biodome cualquier cantidad de veces, güey.
Wow.
No tengo una copia de Biodome en VHS. Mi compadre Arturo sí, y algún día se la robaré. No, es cierto. Pero sí quiero conseguir una, güey. Y es una película que le tengo muchísimo cariño. Me encanta el soundtrack porque es una onda medio punk. Está muy cagado porque sale Tenacious D, güey. La primera aparición de Tenacious D cuando, o sea, veías unos hips ahí tocando la liga como, ah, pues estos güeyes, no sabía que hasta Tenacious D hasta después. Aparece Kylie Minogue, que además su agente le dijo, güey, no hagas este pedo. Y ella dice como, güey, ha sido la única cosa, o sea, el peor movimiento de mi carrera.
Ah, ya sí se arrepiente.
Ella se arrepiente muy cabrón.
Órale.
Que la verdad es que no es un papel tan protagonista para nada. Y a mí me parece divertido, pero pues es un estereotipo. También el humor de esta película no es lo más contemporáneo. Hay algunas cosas que envejecieron muy mal y otras que pues se mantienen, ¿no? Su papá le decía que era lo único que se avergonzaba de la carrera de Kylie Minogue.
Fíjate, ahorita que lo mencionas, y se me olvidó mencionarlo también a mí, uh-huh. El soundtrack de Dumb and Dumber también está bien chido.
Güey, el soundtrack de Dumb and Dumber trae
Nick Cave.
Trae Nick Cave, güey.
Trae esta rola increíble de los Crash Test Dummies.
Mm-hmm. Ajá. Güey, rolota.
Trae un Pretty Woman por ahí.
¿Sabes cuál es mi favorita? Trae un cover de los Butthole Surfers. Ajá. A Hurdy Gurdy Man de Donovan, güey. Sí, me encanta, güey. Sí, es un cover rarísimo porque además está grabado al revés. Pónganle atención. No solo esa canción, sino todo el soundtrack, como menciona Mike. Es una chulada.
Está bien bueno.
Y además, yo tengo el soundtrack en vinilo. Lo compré en un record store de ahí y está incompleto. Hay todavía muchas canciones que no...
Que no metieron.
Ajá. Y hay cosas muy, muy chidas en ese soundtrack que aparecen 5 segunditos, ¿no? O sea, cuando están en Dante's Inferno, que le hacen la uh-huh. broma al chile. Hay también una... Está, creo que, Three Little Pigs de The Green Jelly. Uh-huh. Hay una buena selección musical que no es... Hay luego páginas que te metes y viene como todas las canciones.
Sí,
nosotros pues, recomendaríamos eso porque el soundtrack sí está un poco incompleto.
Es más, ni siquiera no te vayas tan lejos. Si te metes
IMDb. Ah, claro.
A alguna plataforma de streaming de audio, uh-huh. seguramente hay una playlist.
Sí, que dice como de All Songs in on Dumb and Dumber, ¿no? Ah, Dumb and Dumber Soundtrack o algo así.
Por ejemplo, hay cosas como. La primera rola me encanta, una rola que se llama Boom Shakalak. Divertidísima. Trae Red Right Hand de Nick Cave, que se me hace rarísimo.
Que en una escena poca madre donde va a comprar uh-huh. un chingo de pendejadas a super y trae un sombrero, güey.
Los Proclaimers, Ecobelli, no sé, trae cosas
trae un chingo de cosas increíbles,
güey. Justo los Crash Test Dummies, Green Bot Jelly,
Surfers,
The Primitives, D-Light, Roy Orbison, muchas cosas muy chidas. O
sea, es Pretty Woman de Roy Orbison, sí, sí, es cierto, sí, wey.
Todd Rundgren. Entonces, hasta por ese lado está chido. Sí,
está poca madre, está poca madre.
Y supongo que el soundtrack de Biodome trae más cosas, pero como de punk.
Trae más cosas de punk. Trae una banda que se llama Four Great Nothing, que los títulos iniciales me encantan y aparece esa canción. Trae Men Without Hats, güey.
Safety Dance.
Trae Safety Dance, una escena hilarante. El soundtrack también está chido. Tiene muchas cosas de punk como un poquito más independientes, ¿no?
Sí.
Catalogada Biodome como una de las peores películas que han existido. Güey, agárrate, cabrón. ¿Cuánto crees que tienen Rotten Tomatoes, güey? Échale un número, güey.
2-4,
güey.
Verga.
Y por eso es una película que a mí me cuesta trabajo recomendar, porque siento que a mí me encanta, porque es algo con lo que crecí. A mi mejor amigo en ese momento le encantaba. A mi compadre Marcos Casal le encanta. A Arturo le encanta. A Chris le encanta. Pero siento que es porque la vimos en ese momento. Si yo no supiera nada de Biodome y la vi en este momento, diría, qué pendejada, güey. Pero como ya crecí con ella, me encantó, güey. Tú viste solo un pedacito y creo que no estaba siendo tan fan, güey. Por eso es algo que no te, entre enormes comillas, exigiría ver, ¿ya sabes?
Claro, claro.
Porque siento que es algo muy generacional, güey.
Es que, por ejemplo, en mi casa nos tardamos en tener televisión por cable.
Ok.
Entonces, muchas cosas de MTV con la que nuestra generación desde muy chiquito creció, ahí me llegaron un poquito después.
Claro.
Entonces supongo, o sea, si mal no recuerdo,
como la onda Pauly Shore, no, ok.
Sí, para mí cero, ¿no? Y supongo que esta película era de esas MTV movies.
No era MTV, no está movie, producida por pero MTV. Parecería completamente una MTV movie. Sí tiene ese espíritu, tiene ese humor. Y al ser una película del 96, te digo, yo la encontré por el VHS que un compa nos prestó.
¿Pero
digo,
tú en qué año la viste?
Yo la vi como hasta el 97, más o menos. O sea,
es muy pegadito.
Sí, la vi muy pegadito y fue gracias a que tuvo un lanzamiento que sí se podía rentar en Blockbuster. Porque de hecho, una vez que ya no tenía la copia de mi amigo, pues era como la voy a rentar, bla, bla. Y después como que ya nunca tuve una copia física de ese VHS que ahora me encantaría tener, ¿no?
Claro.
Pero sí, hoy en día la pueden ver en Claro Video, la pueden ver en Amazon Prime y en Apple TV. En Letterboxd creo que tiene como una estrella.
Wow.
Para mí tiene un fabuloso 4.5, no me acuerdo cuánto le puse. También lo hice para joder un poco el algoritmo. Y además es una película que me encanta y me sale de memoria. Entonces, si ustedes son un poco arriesgados, vean Biodome, o quien ve algo muy, muy noventero con ese espíritu, con esa estética, con ese humor, Biodome les va a gustar. Si su humor es un poquito diferente y no es tan adolescente, tan noventero, tan juvenil, muy probablemente les va a cagar como a un chingo de personas que le pusieron 4 o 1 estrella en Letterboxd, ¿no?
Sí, sí,
pero
sí.
Pero
sí.
Yo soy muy, muy fan y sé que también hay gente ahí que le mama Biodome. Saludos a todos ellos, los fans de
Biodome. Si hay algún fan de Biodome, déjenlo en los comentarios.
¡Viva los Biodome, güey!
Sí, sí, sí.
¡Viva
sí.
los Biodome! ¿Te parece si vamos con la siguiente película?
Sí, sí, sí. Esto va a ser un poquito más rápido. Creo que nos echamos mucho tiempo hablando de Dumb and Dumber.
Pero también siento que es la consentida de este programa.
Sí, no, definitivamente. Pero ayer dije, bueno, a ver qué otra película podríamos. Digo, o sea, comedias que nos gustan, hay muchas, chingo, ¿no? Sin embargo, yo escogí una que no tenía tan fresco, porque curiosamente, todas las veces que la he visto, nunca la he visto de corrido.
Ok.
Siempre la he visto como por partes.
Entiendo eso porque sí la pasaban, si sí. no me equivoco mucho, en el 7. O era, sí, era más 5 o 7. Según yo es más 7, ¿no?
Es una película todavía más para acá.
Que es 2003. Ok.
Sí, estamos hablando nada más y nada menos que School of Rock.
Que además siento que es la única película de rock que es para toda la familia.
Pues sí, podría decirse que sí.
Es muy familiar y está dirigida por un director.
Por Richard Linklater.
Que tiene una de mis películas favoritas, que es Waking Life. Que siento que la filmografía de Linklater tiene algunos puntos de unión, pero son películas muy diferentes. O sea, School of Rock no tiene, creo que, nada que ver con Waking Life, ni con esta trilogía de Before, ni
Before Sunset, Before Sunrise
y Before Midnight, si no me equivoco, ¿no? Son tres. y tampoco con
otras. Con Boyhood.
Quizá un poco con Slacker o con Dazed and Confused.
Que me encanta esa película.
Sí, es un gran coming of age de los 70, 80, sí, si no me equivoco, 70. La filmografía del señor Linklater es una cosa rarísima que yo creo que él ni siquiera se explica, pero al final del día yo sí lo considero cine autor. Y esta, de alguna manera, es su película más accesible, más familiar, pero no por ello no tiene un espíritu muy chido y no es una película inteligente, para nada, ¿no?
Pero tampoco es tan un humor tan menso.
No.
O sea, de hecho tiene un muy bonito mensaje, ¿no?
Siento que es como esta onda de... Y como por dentro de todos los temas que toca, es como de, güey, el rock era música hasta hace algunos años o en su mejor momento, que era como muy de protesta, como combativa, como muy de
inconformidad.
Rebelión, de inconformidad. Entonces, estos chavitos como que Jack Black, que además lo hace increíblemente bien, tiene como este espíritu de decir, güey, pues una onda más punk, vamos a hacerlo nosotros. Hay muchos valores interesantes, ¿no?
Para quien no la haya visto, igual, es una historia muy sencilla. Jack Black es un bueno para nada, que lo único que hace bien es ser apasionado del rock. Ajá. Del rock clásico, además, ¿no? Le gusta como, como Zeppelin, Black Sabbath.
Todas esas bandas con las que nuestros papás crecieron, ni siquiera nosotros, ¿no? Lo que se cataloga como el rock clásico, ¿no?
Sí, exacto.
Que además él es guitarrista y tiene noción de música, pero tampoco es el músico más accomplished del mundo.
No.
Le da la guitarra, lo hace bien, pero sabe más de teoría que de práctica.
Sí, y toca en una banda muy amateur. Pero pues, la neta es que él está tan obsesionado con esta grandilocuencia y como todos estos aspavientos de las grandes estrellas de rock de estadio.
Los clásicos. ¿No?
O sea, los solos interminables, el crowdsurfing.
Siento que son esos estereotipos del rock que no han envejecido tan bien y que ya se sienten un poco absurdos.
Sí, que ahorita lo ves y es como, ya señor, ya siéntese, ¿no?
Sí, es como, pues esto era impresionante en su momento, ahora ya preferimos otras cosas o nos enfocamos en otras, ¿no? Es ese como concepto de rockstar que ha ido envejeciendo terriblemente mal, ¿no?
Sin embargo, él le es muy fiel a eso y terminan corriéndolo de esta banducha amateur, porque además se viene la gran batalla de las bandas donde hay un premio en efectivo y pues no lo quieren tener en la banda, ¿no? Vive con su amigo, interpretado por el señor Mike White, que es también el guionista de esta película.
Órale.
Y cosa curiosa, el señor Mike White después es el creador de esta serie que a mucha gente le gusta, que se llama White Lotus.
Ok, sí, ya sé cuál es. No lo he visto, sí, ya sé cuál es.
Vive con él, pero al mismo tiempo el señor Mike White anda con una chica que pues se lo trae cortito
y que le dice, güey, ya corres el pinche vagales de tu casa.
Exacto, básicamente, ¿no? Así de, no te aporta nada,
no paga renta, nada más su espacio está hecho un cagadero, duerme casi en el piso, o sea,
¿para qué lo quieres acá?
Ajá, ¿no? Es como la mala influencia, ¿no?
Ajá, entonces
si han tenido amigos cercanos, siempre hay un tercero en discordia que dice, no te juntes con ese güey.
Ese güey es mala influencia para ti.
Ese güey es mala influencia para ti.
Sí,
caray. Lástima que luego esas personas se pierden en el camino.
No, pues qué bueno que se perdieran en el camino.
Exacto,
¿no?
Qué bueno que se pierdan en el camino.
Entonces él está buscando una oportunidad para encontrar algo de chamba, lo que sea. Y pues un día, por azares del destino, levanta el teléfono porque marcan al departamento y le están diciendo que están buscando a su roomie para que sea maestro sustituto en la escuela más prestigiosa de esa ciudad o de ese estado.
Maestro de música.
Maestro de música. Ajá. Bueno, no necesariamente.
Bueno, no, sí es cierto, es maestro normal. Es un suplente, ¿no?
Ajá. Es como con nosotros en la primaria que nuestro maestro nos daba todas las materias.
Claro.
Pues aquí también, ¿no? Okay, buscan a alguien que les dé historia, geografía, matemáticas y obviamente algo de música. Cuando escucha la cantidad de dinero que le van a pagar, dice, uff,
no,
yo
pues
puedo hacer esto.
Claro, güey.
¿No? Y se lanza y obviamente es una persona completamente iletrada y cero capacitada pedagógicamente para dar materias de nivel primaria. Sin embargo, él dice, no importa, yo me rifo. Y es en este momento cuando empieza lo más interesante, que es descubrir a un montón de niños de que rondan los 10 y los 12 años, que pues viven como muy asustados del mundo, ¿no? Sus papás los sobreprotegen o son muy estrictos con ellos, entonces están como muy contenidos, como muy
Sí, todos muy, los papás son muy aprensivos, los niños sí. tienen poco espacio para su libertad personal, individualidad, para sus gustos. Obviamente muy pocos conocen de rock, todo es música clásica. Es una escuela bastante mamoncita, entonces uh-huh. como que el rock y otros géneros más populares pues como que están relegados, ¿no?
Sí, absolutamente. Y ahí es donde Jack Black se sorprende de que no conozcan lo que es el rock uh-huh. y es donde decide enseñarles. Y un día, mientras va pasando por un salón de música, ve que todos sus alumnos saben más o menos tocar instrumentos. Ajá, ¿no?
La morra que toca el chelo le dice como, güey, qué hueva tu chelo, ¿por qué no lo volteas? Y ahora tocas el bajo, porque tiene cuatro cuerdas y están afinadas en lo mismo.
Uh-huh. Igual, el que es el guitarrista, pues toca la guitarra clásica, ajá, ¿no?
Tiene una guitarra clásica y le dice como, güey, a ver, agarra una plumilla, güey, esta es la eléctrica, güey.
Y el chavito que toca uh-huh. el piano, pues uh-huh. es como, a ver, agarra este teclado.
Agarra esta tecla y pues es básicamente lo mismo, solo tiene un sonido diferente, güey.
Y poquito a poquito empieza a armar una banda uh-huh. que incluso, incluye... pues al güey que va a hacer los visuales y las luces.
Eso me encanta porque hay alguien que se dedica al diseño, alguien uh-huh. que se dedica a las luces y como que incorpora todo. Como que dice, bueno, si tú no sabes tocar un instrumento, no te interesa, de todos modos eres parte de este como gran equipo que estamos formando entre puros chavitos y yo como líder, ¿no?
Sí, porque incluso además, pone a un chavito a diseñar el vestuario.
Claro, ajá. Me gusta esta idea de que el rock o lo que hace como Jack Black, como que abarca a todos, ¿no? Uh-huh. Como que no hay ninguno que es como, a ti no te gusta el rock. Es como, güey, te voy a enseñar por qué te gustaría el rock y además te voy a hacer parte de este equipo, ¿no?
Sí, 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 sí. Y va creando una relación muy bonita con los chicos, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues sí, ahí es donde se vuelve una película sumamente familiar. Y pues toda la trama va de pues, evitar, uno, que no lo cachen en esta uh-huh. mentira de que él no es el maestro sustituto. Uh-huh. Y dos, lograr que la banda toque en la
guerra
de las bandas.
Uh-huh. Porque además existe la complejidad de que es como, pues tiene que, para sacarlos de la escuela, tienen que pedir permiso, bla, bla. También ellos, los chavitos, algunos empiezan como a descubrir este mundo del rock, que le dices como de, güey, estos güeyes son los posers, no te juntes con ellos, bla, bla. Me encanta como esta idea de comedia familiar con muchos tintes de rock, que no tienes que ser fan del género para divertirte, ¿sabes?
Sí,
no tienes que saber de bandas clásicas, no tienes que saber de música. Es una comedia muy familiar, muy bonita, con un espíritu muy cabrón.
Sí, absolutamente. Y pues al final creo que Jack Black lo hace muy bien.
Sí.
Los chavitos sí tocan, uh-huh. ¿no? O sea, está el soundtrack es puro hitazo así. Es
puro hitazo,
güey. Parece que prendieron así Universal Stereo porque es puro hit así.
Una de mis cosas favoritas es que Led Zeppelin tiene como la fama de casi no prestar su música.
Ajá.
Entonces hicieron como un video entre todo el cast y le mandaron la escena a Led Zeppelin y hacen este video donde está todo el crew, los chavitos, Jack Black diciendo como, güey, ustedes son los dioses del rock, necesitamos Immigrant Song para esta escena, ¿no? Que es una escena muy breve, pero el hecho de que Zeppelin haya dicho como de, güey, esto ve que tiene un espíritu chido, pues es mi música, es mi rola, güey, pues va, te la presto y al final sí se la prestaron. Uh-huh, pero uh-huh. me gusta el gesto de enviarles un video personalizado con todo el crew diciendo, güey, tú eres el dios del rock, güey. Ustedes son los dioses del rock. Necesitamos esta canción.
¿Sabes? Absolutamente, absolutamente. Entonces, bueno, pues es una película súper ligera.
Súper ligera.
Súper sí. buena onda.
Hasta creo que es clasificación A, ¿no?
Probablemente.
Debe ser,
no hay bueno. nada subido de tono.
Nada, nada.
Si acaso
nada.
Hay un chiste que aparte creo que funciona muy bien. Porque, digo, es raro porque son niños de 10 años. Uh-huh. En algún momento, Jack Black no sabe de qué poner a unas niñas. Y le dice, ustedes van a ser las groupies.
Ah, sí.
Como que dicen, ah, pues órale. Ajá. Sin embargo, hay una que es como la más avispada. Uh-huh. Que al día siguiente le dice, oye, investigué. Y las groupies son sluts, dicen, ¿no? Ajá. O sea, son las que se acuestan con la banda. Y dijo, yo no quiero eso, ¿no? Y entonces ahí improvisando Jack Black le dice, ah, no, bueno, es que a ti te voy a poner un puesto especial. Tú vas a ser la manager. La manager de la banda. Vas a controlar todo. Y la mujer dice, ah, bueno, entonces sí. No, quizá podría ser el único chiste medio subido, pero...
O sea, siento que si un morrito la ve, como que no se va a cuestionar tanto eso, ¿no? No. Hay cosas mucho más atractivas, el humor es bastante blanco, por decirlo así. Una película muy musical, con muchísimo corazón, para toda la familia, ¿no?
Para toda la familia. Uh-huh. A mí me gusta.
Okay.
Me gusta, me gusta.
Y creo que con esa película podemos conectar a uno de los mejores mockumentaries de la perra historia que salió en el año de 1984, un poquito antes de que tú y yo llegáramos a este plano. Estamos hablando de This is Spinal Tap, güey. Somos fans, güey.
Muy fans.
Somos fans, somos muy fans. ¿Te acuerdas cómo llegaste a This Spinal Tap, güey?
Pues mira, cuando vas creciendo y cuando vas teniendo acceso al internet, pues te van interesando ciertas cosas y de repente vas escuchando referentes y pues por ahí alguien ha de haber dicho como de, güey, si te gusta el rock o lo que sea, tienes que ver This Spinal
Tap. Okay.
Y así la descubrí y así la vi y dije, wow.
Yo honestamente la descubrí por Los Simpsons, güey.
Ah, claro.
Porque hay un episodio, el que se llama el show de Otto, que es donde Otto se va a vivir y que Bart va a ver a los médulas, güey. Spinal Tap. Y como que dije, pues esa banda no entiendo si es real. No he escuchado sus canciones, como que...
Que parecían muy reales, ¿no? O sea, sí. Hasta el logo estaba chido y dices, sí. Como, pues a lo mejor sí.
Y tienen discos, güey. Sí, tienen discos grabados, güey. Pues, o sea, de momento era como de, güey, pues una banda que se inventaron ahí que se llama Spinal Tap, güey. Y luego ya cuando fui creciendo, como muchos amigos más grandes que yo, era, o sea, que ya estaban clavados con bandas de ese momento, en los 90, los 80, era como de, güey, tienes que ver Spinal Tap, está muy divertida. Yo al principio pensaba que era como un documental de una banda, como en serio. Pero desde los primeros momentos te das cuenta de que, pues, güey, es puro desmadre, ¿no? Que además esta película está dirigida por Rob Reiner, que tiene títulos, y aquí va la colección Horrorama, que siento que por sí solas This Is Spinal Tap sí entra al universo, güey.
Ok.
Pero por si eso fuera poco, el director Rob Reiner tiene cosas como Stand By Me, tiene cosas como When Harry Met Sally, es el director de Misery, güey, y es actor también. Yo lo recuerdo mucho por ser el personaje de Jordan Belfort en El Lobo de Wall Street. Ajá,
claro, sí.
Entonces, sí. Él es el director, tiene una buena filmografía y el cast también está poca madre porque es una banda inglesa. Digamos que si tuviéramos que resumir esta película, es un documental falso de risa, lo que le llaman el mockumentary, de una banda que tuvo popularidad en los 80, una banda ficticia que tiene popularidad en los 80 en Estados Unidos, sobre todo en Reino Unido y Europa, y que regresan unos años después, pero se dan cuenta de que los tiempos han cambiado y de que todo lo que ellos hacen pues ya no ha envejecido bien o la gente ya no le interesa, ya no conectan con ellos, ¿no?
Absolutamente.
Entonces tienen como a su manager, que pues ahí es como un güey todo bonachón, todo buen pedo, que pues se encarga de la parte no divertida de la gira, ¿no? O sea, como que él dice, güey, yo tengo que cargar maletas, yo tengo que hacer las reservaciones, planear, hablar con otros güeyes del venue, la chingada. Entonces la banda como que se empieza a dar cuenta de que los tiempos han cambiado, ¿no? Y el mismo documentalista está tratando como de hacer una historia muy cabrona, como, y hay un pequeño intro, ¿no?, donde dice como de, güey, me fui de viaje con estos güeyes de gira y encontré mucho más de lo que pensaba. Y todo es como bastante risible y critica como cosas muy puntuales del rock y del metal, principalmente los 80, en esta época como súper over the top, bastante exagerada.
Sí, cuando...
De excesos, de lo estereotipos,
más,
¿no?
Sí, y que donde se esta figura del rockstar era lo más... excesivo, ¿no? Como haciendo alusión un montón a bandas como, sobre todo como de hard rock, de glam.
Sí,
¿no?
Incluso también cosas respetadas cuando están como Zeppelin, ¿no?
Sí, claro, que fueron como la colita de eso, que luego empezaron a volverse así estas bandas que llenaban estadios, que
tenían baterías sin medio, o sea, todo es exagerado. Todo
sí.
Al punto de lo ridículo, ¿no?
Exacto.
O sea, hay muchas bandas que dicen, güey, yo cuando vi Spinal Tap no me reí, güey. O sea, sí. Así las exageraciones y las cosas absurdas las he visto y con otras bandas, incluso con la mía, ¿no? O sea, desde cosas estúpidas como el tema del catering, ¿no? Que dice como, güey, estos sándwiches están muy chiquitos o hay una cantidad inmensa de chistes, güey. ¿Tienes algunos favoritos?
Tengo varios.
Échalo, ¿eh? Pero empezamos con si quieres, escoge tres, güey, porque hay un vergo, güey.
Creo que así definitivamente mi favorito... Obviamente, estas producciones, bueno, estos conciertos que solía haber en esa época, pues era para llenar estadios, arenas, ¿no? Estadios gigantescos. ¿Y pues con qué lo llenas? Pues con escenografías, con luces, ya sé con cuál, fuego. Ya sé cuál,
sí.
Que de hecho, fíjate, ahorita que mencionabas lo de Los Simpsons, sí, yo también vi ese episodio de Los Simpsons mucho antes de ver la película.
Claro.
Y en Los Simpsons hay una escena donde deciden sacar un inflable de Satanás.
Fabulosa escena, güey.
No se logra inflar, entonces está el diablo ahí todo como escurrido. Y de hecho dicen, salve Dios de las tinieblas a medio inflar. Y eso, eran cosas que siguen pasando, ¿no? O sea, tú vas hoy en día a un concierto de Iron Maiden y sacan a Levi así gigantesco y la gente se emociona.
Algunos estereotipos prevalecen, ¿no?
Sí. Y en Spinal Tap hay un chiste increíble donde... mandan, o sea, deciden hacer un álbum conceptual, porque obviamente por la época estaban muy de moda como la fantasía y esa onda.
Como la onda medio medieval, fantástica.
Y mandan a hacer una escenografía de Stonehenge. Pero llega el día del concierto y la escala estaba mal. Entonces, en lugar de tener unas piedrotas así gigantescas, tienen un Stonehenge chiquitito en el escenario y bailan alrededor de él. Y es
incluso sale como unos
duendes, ¿no?
Unos duendes ahí.
Unos druidas, ¿no?
Exactamente, güey. Y dicen así como de, güey, o sea, el peor del escenario es que había unos duendes que casi aplastan el Stonehenge, güey. O sea, pero además me encanta porque ahí también hay como una diferencia cultural importante, ¿no? Que es como, güey, te lo dije en pulgadas, la mía estaba mal. El artista es como de, güey, este es el real, ¿qué pedo? ¿Qué vamos a hacer? Y es como, güey, nunca ha sido Stonehenge, no mames. O sea, es una escena muy divertida.
Es una escena muy divertida. Creo que otra, así que además no solamente es gran escena, sino que es algo que se volvió parte de la cultura popular.
Güey, ese probablemente es mi chiste favorito, Spinal Tap. Y también el más popular, ¿no?
Sí, sí, sí. El de... Digo, no recuerdo bien cómo es el diálogo. Pero justo hablan de que ellos tocan tan fuerte que tuvieron que modificar los amplificadores para subirle hasta el 11.
Exacto. Sí, que dice como de, güey, una vez que llegaste al 10, ¿a dónde vas? Solo hay un lugar donde ir y es el 11. Por eso 11. Nuestros amplis... Llegan al 11, güey. Y el documentalista le dice como, oye, güey, ¿por qué no solo hicieron los amplificadores más
potentes
y que llegan al 10, güey? Y el vato le dice así como, se queda pensando, y es como, this goes to 11, güey. Sí. Es una escena muy divertida porque además antes de eso le está enseñando las guitarras. Ajá. Y dice como de, güey, checa el sustain de esta. Es como, mira cómo suena. Y güey, así no escucha nada. Es como, no, escucha cómo suena, güey. Es famosa por el sustain. Dice como, güey. Dice, no, pero si sonara lo escucharías, güey. O luego como cosas que dice como, güey, esta guitarra que tiene todavía la etiqueta. Y es como, oye, ¿qué pongas con esa lira? Y dice, no la toques, güey. No, tampoco la veas, güey. Nunca le he tocado. No, se tiene que quedar. O sea, como, ese tipo de estupideces que son muy
reales. Son muy reales, güey. Sí, o sea,
ya sabes que tienen gear que no usan y excentricidades. Y ya sabes, güey, amplificadores que van al 11. Y es como, güey.
¡Qué estupidez!
¡Ajá! ¡Qué estupidez! Que de hecho, hay un dato curioso que me gusta mucho, que en IMDb, la única película que llega al 11 es Spinal Tap.
Wey. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran homenaje!
Sí, y además siento que es el chiste más popular y más divertido de todos, ¿no?
¿Qué otro te gusta a ti?
¡Híjole! Me gusta muchísimo cuando están en la fiesta y está Fran Drescher, que es como parte de la izquierda, que ya van como, o sea, como al manager, le dicen como de, ustedes no hablen, güey, yo me encargo de este pedo y ustedes nada más así como que ya sabes, güey. Ese me gusta mucho. Me encanta el de cuando vas, están creo que en Oklahoma, es un pinche pueblo, güey. Y saludos a la gente de Oklahoma City, que de ahí son los Flaming Lips, que somos muy fans. Y que tienen problemas para salir al escenario, güey. Que no encuentran, o sea, que de pronto llegan con el güey y es como de, güey, vamos a salir al escenario. Y dan como tres vueltas, como, güey, ¿dónde es? No, pues para allá, güey. Güey. Y hasta que llega el vato a la limpieza y dice, como, güey, que les da unas instrucciones complicadísimas. Pasillo allá, llegas, luego derecha, luego izquierda, luego retrocedes y llegan con él otra vez. Y es como de, no mames, güey. Así que, o sea, es el tipo de cosas como muy estúpidas y muy divertidas, ¿no? Hay cierto humor que. Que siento que no está tan subido de tono, como que todo es muy absurdo y muy divertido, ¿no?
Es hasta eso muy inocentona, ¿no? O sea, no siento que sea una película así.
Me encanta este chiste recurrente también de que el baterista siempre le pasa algo, güey. Que hay, el primo es como de, güey, tuvo un accidente de jardinería, güey. Y la gente nos dijo como, no, es mejor que no, ya no pregunten de esto. O sea, como muchas estupideces de que siempre hay un miembro que siempre están cambiando. Y hay uno que dicen que murió por combustión
espontánea.
O sea, un chingo de estupideces, güey. ¿Tienes otro chiste que te guste?
Pues no lo... O sea, tiene mucho rato que no veo Spinal Tap. Pero lo que iba es que más bien... no necesariamente tienes que saber sobre bandas nada, y sobre historia. Nada. Pero obviamente cuando estás metido en eso y te gusta ese mundo y sabes de los chismes y todo de las bandas, de tus bandas favoritas, le agarras mucho más el chiste porque, pues sí, son cosas que dices, suena tan extravagante que no puede ser cierto. Claro. Y son ciertas, ¿no? Claro, o sea, esas cosas como de que hay artistas que en el catering piden que todos los panditas sean rojos, ¿no?
La famosa cláusula de Flair. Parte, si no me equivoco, güey. Que además, güey, tiene cualquier cantidad de chistes que neta me encantan. Tienen la cabeza que se me acaba de ir, güey. Ah, el solo de guitarra de Nigel, güey. Que dice como de, güey, soy famoso por mis solos de guitarra, güey. Este hecho es un solo de guitarra, pero, güey, neta, que yo tocaría así, cojete, güey. Hasta creo que yo podría hacer un mejor solo de guitarra, güey. Un solo de guitarra así estúpido, güey. Y tiene como otra guitarra prendida y la toca con el pie y luego saca como un violín, güey. Y mi parte favorita de ese solo, güey, es cuando empieza a raspar, así como entre las cuerdas el violín, güey, y hace una pausa, desafina tantito el violín, güey. No mames, güey, es tan estúpido, güey, pero tan real, güey. O sea, es divertidísima, güey. O sea, y como dices, no te tiene que gustar el metal, el rock o ningún género similar enfocado a guitarra, batería y bajo, güey. Simplemente es algo muy absurdo y muy estúpido que yo creo que por suerte ya no se vive tanto, a menos que seas un artista de una escala inmensa, ¿no?
Sí. No, pues esa época ya pasó, ¿no?
Sí, claro. Y qué bueno también, porque era bastante absurdo, ¿no? O sea, siento que esa idea prevaleció un poquito como hasta los 2000, güey, ¿sabes? Y ya después el término rockstar como que empezó a ser, pues, envejeció mal visto, era como de, güey, ¿crees que eres un pendejo que por
tener mucho... Ya esto se usa de manera peyorativa, ¿no? Claro. Pinche rockstar, ¿no?
Ajá, así es como de, güey, ¿tú crees que por ser una persona popular o porque tu trabajo mereces más que otras personas? Mereces excentricidad, mereces lujos, mereces cosas que al final no tienen nada que ver con la música, ¿no?
Tal cual. Pues nada, pues yo creo que con eso podemos ir cerrando. Me dieron muchísimas ganas de ver Spinal Tap.
Yo me la di ayer, güey. Qué maravilla, güey.
Y sabes, creo que me acordé mucho ahorita que hablamos de esto. Podríamos hacer un especial de como comedias de rock.
Súper, sí.
Como, güey, Detroit Rock City, güey.
Me mama esa película, me mama gran esa película.
Tú, ¿recuerdas cómo llegaste a Detroit Rock
City? Tú me la pusiste, güey, ¿sí? Tú me la pasaste.
Me dijiste, siento, wey, muy orgulloso de eso, güey.
Sí. Así de, güey, chécate este
¿y pedo? Y qué chido que conectaste rápido con ella, ¿no?
Es que también es lo mismo,
¿fue universidad?
Ya, estábamos en la universidad. Okay.
Yo quizá la había escuchado mencionar así, pero tú me dijiste, güey, ve ese pedo.
Yo le enteré porque no me la encontré en Golden, güey. Y la vi y dije, güey, qué película tan divertida, ¿no? De Adam Rifkin, por ahí sale Edward Furlong, el Giuseppe Andrews, una película muy divertida que a la fecha me recuerda ciertos momentos de mi secundaria y prepa. Entonces, algún día haremos ese especial.
Sí.
Y creo que podemos concluir el programa de hoy, no sin antes recordar las redes sociales, Mike, tus redes personales y las de este programa.
Yo estoy en Instagram como Mike-Sandoval- en Letterboxd como Mike-Sandoval y en X como @MiguelSandoval y en todos, bueno, más bien, y este programa lo encuentran en todas las redes sociales como @loshorrorama.
Yo estoy en todos lados como @eldengue, por ahí échenle un like, un comentario, una queja, una sugerencia, por ahí estamos leyendo todo, suscríbanse, estamos arrancando fuerte la séptima temporada, próximamente tendremos invitados y también pónganlos en los comentarios que les gustaría ver, ¿no? Échenle un likecito, no les cuesta nada, compártanlo si les gustó lo suficiente y si han visto alguna de estas películas, pongan si les gusta o si de plano ya este humor envejeció pues muy mal. Sobre todo también si les gusta este tipo de episodios, ¿no?
Sí.
O sea, a lo mejor es así como que dicen, nah, güey, que yo solo quiero escuchar horror, ¿no? Pero siento que hasta cierto punto todo tiene el sello Horrorama.
Sí, no, o sea, al final del día... No, claro, y al final del día son las cosas que...
También nos gustan.
Nos gustan y que por lo cual estamos aquí, ¿no?
Y o que sea, queremos compartir con ustedes.
Sí. Tal cual. Sí. Además, como les decíamos, en realidad fue porque no teníamos otra cosa de qué hablar.
Nunca les vamos a mentir en nada.
No. Pero está chido porque también de repente está padre hablar de otras cosas.
Claro, no todo tiene que ser estrictamente horror, ¿no?
Exactamente. Así que, pues creo que nosotros nos podemos ir despidiendo.
Así es.
Suscríbanse, compartan este programa, compartan la página si les gusta, si no les gusta también. Y nos vemos en el siguiente episodio de Horrorama. Hasta la próxima.
Adiós.